to us. He's a smooth operator.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las zonas golpeadas por la Dana tratan de recuperar cierta normalidad tras la fuerte riada que deja hasta el momento 211 víctimas mortales solo en la provincia de Valencia. Es, sin embargo, muy duro, todo muy complicado también para los colegios como el Yarrodé, situado en Catarroja, a cuya directora Ana y a una de sus alumnas, Amaya, acabamos de escuchar aquí en Herrera en COPE.
El cole ha sufrido muchísimas pérdidas, todo lo que teníamos en la planta baja, en el semisótano y en el sótano está destruido, los patios, tanto de infantil, de primaria, de secundaria, lo tenemos perdido, saneamiento, cañerías, hace nada no teníamos luz. Hoy mismo, que hace, creo, ya no sé ni qué día estamos, pero creo que hace ya 9 o 10 días de la tragedia, seguimos sin agua y es desolador.
Pues tenía mesas, sillas para comer, pasábamos por la barra para que nos echaran comida y nos sentábamos donde querábamos, pero ahora mira cómo está. Está todo lleno de barro. Yeah.
Catarroja es uno de los municipios más golpeados por la fuerza del agua. Allí, por ejemplo, está un grupo de bomberos procedentes de Dos Hermanas en Sevilla. Aprovechan sus 4 días de descanso para relevarse e ir a la zona de la tragedia a limpiar o retirar coches.
Si ya estás mal, todavía saber que podían haber estado aquí antes, a ellos les crea un resquemor grande. Con nosotros vamos súper agradecidos y nosotros, este tipo de servicios, nosotros venimos voluntarios, pero tú lo que recibes aquí a nivel personal no se paga con dinero. Entonces la gente de aquí, vamos, lo más grande, evidentemente, porque se han volcado con nosotros todo lo que han podido, teniendo lo mínimo que tienen.
Un descanso que también aprovechan para desplazarse a ayudar policías locales como Pedro, que ha llegado con compañeros desde Teruel.
Lo que sabemos hasta ahora, pues que hay compañeros que lo mismo están bajando a personas de inmuebles que tienen edad avanzada. Tenemos que dar mucha protección a todos los medios que están trabajando día y noche, porque se nos comenta que hay mucho problema. Hay que dar cobertura y seguridad a traslado de alimentos, de medicamentos y, bueno, pues un poquito lo que nos vaya saliendo.
Es increíble cómo ha quedado todo y también, claro, muchísimas casas. El mercado de la vivienda es uno de los afectados por esta dana. 500 arquitectos se han presentado como voluntarios para verificar la estabilidad y seguridad de los edificios dañados. En paralelo, circunstancias como estas lluvias torrenciales pueden acarrear en el futuro tanto hipotecas como seguros más caros en puntos de nuestra geografía más propensos a sufrir este tipo de riadas. Marta Ruiz.
Los expertos financieros no dudan de que esta dana acelerará el proceso de protección de los bancos frente a desastres naturales. Es algo que el Banco Central Europeo lleva tiempo pidiendo al sector financiero, que hagan lo mismo que los seguros, que ya cobran primas más caras a clientes de zonas inundables o susceptibles de sequía. Algo que además ayudaría a reorganizar el territorio. Patricia Suárez, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Y de la misma manera que los seguros también tienen en cuenta estos riesgos, de esa manera calculan tu prima, debería ser obligado tener en cuenta ese riesgo cuando se te concede un préstamo, porque solo de esa manera se reordenaría el territorio y construiríamos de otra manera totalmente diferente y con menos riesgos para la población.
El Banco de España cifra los créditos de familias y empresas afectadas por la dana por encima de los 20.000 millones de euros.
Y tal y como estaba previsto, el Supremo investigará al exministro y diputado José Luis Ábalos por la trama Coldo. La Sala Penal aprecia indicios de varios delitos. Patricia Rossetti.
El Supremo asume la investigación sobre el exministro socialista y diputado José Luis Ábalos, pero mantiene el resto de la causa en la Audiencia Nacional. Solamente será procedente cuando se aprecie una conexión material que no se pueda separar de los hechos investigados a la persona aforada. Explica el Supremo que los hechos descritos por el juez de la Audiencia Nacional pueden ser constitutivos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, y pide al juez Ismael Moreno que le remita todos los datos a que practiquen las diferentes diligencias y tengan relación con José Luis Ábalos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça sigue intratable, sería el único equipo español en clasificarse para las eliminatorias de la Champions. Bruno Casar.
Sí, todo le sale bien al Barça, incluso en Champions esta temporada, donde mediado el Ecuador de la fase de Liga sería el único de los equipos españoles en lograr el billete para los octavos de final. Entre Liga y Liga de Campeones, todos son buenas noticias en el Barça, son conscientes de ello, pero Íñigo Martínez llama a la calma y a seguir trabajando.
Estamos bien, pero tampoco hay que asomar mucho la cabeza, que aquí a la mínima que asomas te espabilan bien rápido, ¿no? Tampoco nos vengamos muy arriba ahora por la racha que llevamos, pero bueno, a base de trabajo y perseverancia esperemos que a final de año levantemos algún título, que ya va siendo hora.
Alcanzado, como digo, el Ecuador de la fase Liga de la Champions, colocamos al Liverpool como líder de la clasificación en solitario. Se mantiene invicto y su próximo rival va a ser el Real Madrid, que ahora mismo dista 6 puntos, tendría que jugar playoff para meterse en octavos de final. Mismo panorama que el Atlético de Madrid, que se sitúa 23º con 2 puntos de ventaja sobre los puestos de eliminación directa, donde situamos al Girona. Cerrada la Champions, hoy tenemos a las 7:45 el Ludogorets Athletic Club de Bilbao, a las 9 Victoria Pilsen Real Sociedad, en la Europa League, en la conferencia a las 9 de la noche Betis Celta.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar a domicilio.
El conjunto Gran Canario visita al Rayo Vallecano y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Laluy y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada. No me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Oye, Robert Lewandowski, para Niña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
FONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Los jueves con concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gustavo Sánchez, Partido Popular, oposición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Hola, Esther Martín, equipo de gobierno, Partido Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, por cierto, estamos viendo muchísimas iniciativas solidarias hacia Valencia. Ayer estuvimos hablando, antes de ayer, estuvimos hablando con el Ayuntamiento de Telde, por ejemplo. Hemos hablado incluso con pequeños empresarios, asociaciones de vecinos. También el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha habilitado esa ayuda humanitaria a los damnificados por la Dana de Valencia, ¿no? Pero claro, yo me pregunto, ¿realmente estamos dando en el clavo? Es decir, ¿estamos dando en la diana? ¿Estamos enviando mucho tipo de ayuda en cuanto a alimentos no perecederos, zapatos, incluso material de limpieza? Pero teniendo en cuenta que están colapsadas prácticamente las entradas a los lugares pues más devastados por la Dana, ¿no hubiese sido mejor una ayuda económica? ¿Lo puede hacer el ayuntamiento? ¿Puede habilitar ayuda económica a través de una página web, a través de una cuenta corriente determinada, para que le llegue y, digamos, invierta en lo que se necesite, Gustavo? ¿Esto se puede hacer? ¿Se ha echado de menos?
Bueno, nosotros habíamos pedido información sobre cómo iba a actuar el ayuntamiento, lo hemos pedido recientemente, ahora pues se ha publicado una nota de prensa por parte del grupo de gobierno, y ya nos extrañaba a nosotros que el ayuntamiento no se pusiera las pilas para colaborar como lo hacen también otras muchas administraciones, y bueno, como también están haciendo los propios ciudadanos con iniciativas individuales y también colectivas. Evidentemente, eso también se ha realizado, por lo menos el Partido Popular aquí en Gran Canaria se ha organizado y ha mandado una carta a nuestro presidente Carlos Ester, a todos los militantes, precisamente para tratar de contribuir de forma solidaria, pues bien con bienes materiales o también medios económicos, ¿no? Y lógicamente, pues a través de otras ONGs especializadas y siguiendo todas las recomendaciones, obviamente. A nivel del ayuntamiento, bueno, pues más allá de la colaboración administrativa a través de lo que puedan ser medios técnicos, personal o también este tipo de ayuda económica, pues lógicamente habría que estudiarlo si el ayuntamiento puede acometerlo o no, pero si fuese posible, hombre, sería ideal, ¿no?
Sería perfecto, creo yo, porque sí es cierto que se ha enviado una dotación de bomberos que se va a desplazar precisamente hoy a Valencia para ayudar en esa emergencia, pero quizás esa ayuda más económica que de material, entiendo yo, no sé cómo lo ves tú, Esther, si se puede hacer, pues quizás le vendría mucho mejor, ¿no? No sé cómo lo ves.
Bueno, yo coincidiendo con Gustavo, que creo que debemos poner en relieve, ¿no?, la solidaridad de Canarias, la solidaridad de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria, a las que se han sumado empresas y, por supuesto, instituciones, porque las instituciones hemos seguido esa senda que ha marcado la ciudadanía, la senda de la solidaridad, de que cuando hay una problemática aunamos esfuerzos para intentar solventarla. La verdad que ese comportamiento, acabas de decir, Javi, los propios trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento Municipal, donde un grupo importante de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria se dirigen hacia Valencia, acaban de ser despedidos por la alcaldesa, trasladándole la gratitud, deseándoles un trabajo efectivo en los lugares más afectados por esa dana. Y el ayuntamiento pues ha estado colaborando absolutamente en todo, y seguimos colaborando en todo lo que esté en nuestras manos. Bien, hemos puesto puntos de encuentro para ir recogiendo pues toda esa solidaridad de nuestros vecinos y vecinas. Estamos aportando dotación de personal propio y estamos valorando otro tipo de medidas. También es cierto que nos debemos ajustar a la normativa legal, y esto no es tan sencillo, las aportaciones económicas. Requieren de una serie de filtros, una serie de cumplimientos, y es en lo que estamos, viendo si es viable y si la normativa nos permite poder afrontar este tipo de circunstancias, que, como digo, no es fácil. Estamos hablando de dinero público, que afortunadamente lleva muchos filtros de respecto a su gestión, respecto a su justificación, pero vamos, que no va a quedar por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y aquí todos los partidos políticos estamos a una en continuar colaborando con todas las personas afectadas por las danas y ser el ejemplo, ¿no?, de lo que es nuestra ciudad, de lo que son nuestros vecinos y vecinas. Es ejemplo de solidaridad.
¿Cómo lo ves, Gustavo? ¿Llega a tiempo ahora que se ha enviado este dispositivo? ¿Se debería haber hecho mucho antes? ¿Va en el momento adecuado? esta ayuda humanitaria de bomberos, perdón, ayuda de bomberos precisamente a la zona más damnificada?
Bueno, vamos a ver, estas cosas, lógicamente, luego entran las valoraciones de si es a tiempo, si no es a tiempo. Yo creo que eso a lo que contribuye es al ruido al que desgraciadamente nos hemos tenido que acostumbrar en los últimos días. Yo no quiero hacer contribución precisamente a ese ruido, sino destacar la solidaridad de nuestros ciudadanos. Y, hombre, lógicamente, la pregunta que nos formulabas antes en cuanto a la ayuda económica, pues sí que es verdad que es bueno, sería positivo estudiar. Aunque es verdad que nosotros trabajamos en el marco de un presupuesto que está destinado a Las Palmas de Gran Canaria con unas reglas determinadas, y entonces habría que valorar si eso es posible o no. Pero en cuanto a si llega a tiempo o no llega a tiempo, lo importante es que llegue y que nos centremos en ayudar todo lo posible. Nosotros somos una ciudad importante que contribuye ahora mismo de la mejor manera a nuestros ciudadanos y también la administración, y luego pues obviamente la más administraciones también están colaborando, y los propios ciudadanos, que es el ejemplo que nos han dado los valencianos ante esta tremenda tragedia. Entonces debemos concentrarnos en eso, más que en el margen temporal. Hay que seguir trabajando. Creo que ahí todavía se dicen, según los datos oficiales, 93 personas todavía desaparecidas. Hay que concentrarse en lo que es realmente importante.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo importante, lo fundamental, no cabe la menor duda, que es ese tipo de ayuda, sea cuando sea, y por supuesto, yo sí creo que estamos a tiempo. Por cierto, hablando de bomberos, hablando de policía, en este caso se va a mandar una dotación de bomberos. Parece que hay un conflicto laboral y ya no desean hacer más horas extras, ¿no? Porque no se la pagan, Gustavo, lo han dicho, incluso ayer mandaron un comunicado, en tiempo y forma.
Sí, bueno, en líneas generales lo que ocurre es que ha habido una serie de reivindicaciones, y así lo expresaron los sindicatos y lo han ido haciendo público en distintas ocasiones. Hay un total de 11 puntos diferentes que ellos reivindican. Se suele destacar el problema del pago de las horas extras, pero hay otras muchas cuestiones que están en juego, ¿no? Se quejan, por ejemplo, a nivel de policía, que no hay formación específica policial durante todo 2024 ni prácticas de tiro. Bueno, se quejan del incumplimiento del plan anual de contratación, de que es necesario incrementar los medios materiales y los medios técnicos, eso tanto para el servicio de emergencias como para la policía. Hay una serie de reivindicaciones que van más allá incluso del abono de las horas extraordinarias, y a raíz de ahí se declaró el conflicto laboral, y a partir del 4 de noviembre pues no se están realizando, por ejemplo, refuerzos en eventos, ¿no?, que en Las Palmas de Gran Canaria son, como siempre decimos, muy numerosos, en una ciudad viva, vital. Y bueno, la última experiencia fue, por ejemplo, la celebración de la Winter Night Run, y ahí ya vimos pues algunas consecuencias, ¿no?, de una presencia insuficiente de policía derivado de esta situación de conflicto laboral, atascos en los que se veían inmiscuidos también vehículos de emergencia. Y bueno, pues esto es un conflicto grave, ¿no?, una situación que refleja también cómo está el ayuntamiento por dentro en sus propias gestiones, ¿no?, de lo que es la gestión habitual municipal. Y esto es un asunto muy grave que hay que resolver, porque obviamente los servicios de emergencia y la policía son fundamentales para la seguridad y el buen hacer y el vivir con toda tranquilidad los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, lo cierto es que, como apuntas, efectivamente son 11 puntos, pues algunos variopintos, desde luego, hay algunos que son importantes, por ejemplo, la resolución de la solicitud de conciliación familiar. También habla la regulación de entrada y salida de la unidad, el derecho a la movilidad horizontal, que está recogido en el reglamento de la policía local, pero que parece ser no tiene, según estos puntos. Esther, ¿cómo se ha podido llegar a esta situación? No estamos hablando de un punto, estamos hablando de 11.
Bueno, un conflicto laboral que ya anunciaron los sindicatos policiales el pasado mes de septiembre. No es la primera vez que hablamos de esta circunstancia. A mí, antes de comenzar en este tema en particular, sí que me gustaría hacer un apunte, porque creo que es muy importante. La Winter Night se realizó, vamos, con total seguridad, dando cumplimiento a los planes de seguridad y estaban todos los dispositivos requeridos por el mismo, porque quiero que esto quede claro, porque da la sensación que se hubiese puesto en peligro la seguridad de terceros, y esto no es cierto. Volviendo al conflicto que mantienen los sindicatos de policía desde el pasado mes de septiembre, y que, vamos, pues, vamos, no es totalmente legítimo, por supuesto. También su derecho a realizar o no horas extraordinarias, porque es que el realizar horas extraordinarias es una cuestión totalmente voluntaria y este consistorio municipal siempre lo va a respetar. Ahora bien, que hay un problema de horas extraordinarias que además no vienen siendo abonadas en tiempo y forma, es cierto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde este consistorio municipal? Dotando el consistorio, o sea, lo que son los recursos humanos en general, pero la policía local también en particular. Hablan de que no hay promoción interna. Acabamos de nombrar hace muy poco espacio de tiempo, hay cinco inspectores, seis subinspectores, a una comisaria. Estamos finalizando la convocatoria de las 45 plazas de la policía, que va a permitir reforzar aún más el servicio. Estamos fijándonos también muy mucho en la prevención de los riesgos laborales, porque nos preocupa la salud de nuestros agentes, nos preocupa que tengamos un 20% de policías locales que se encuentran de baja, y estamos intentando afrontar todas esas situaciones, y para ello hemos además firmado con las organizaciones sindicales un protocolo específico para los cuerpos de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, policía local, movilidad, agentes de movilidad, así como para los propios bomberos, porque este número tan alto, y del cual se quejan constantemente las organizaciones sindicales, el número alto de horas extraordinarias que realiza el personal, vamos y estamos afrontándolas desde diferentes perspectivas, reitero, incorporando personas a la plantilla. Antes de que finalice el año estarán esos nuevos 45 policías reforzando a nuestra policía local. Estamos poniendo mucha atención al absentismo, estamos intentando reconducir la situación de las horas extraordinarias para que las vayan cobrando en tiempo y forma, porque la problemática que tenemos con las horas es que la propia norma establece los topes, y ese tope está en el 10% de la masa salarial general, que solo con la policía local y los bomberos pues se cubren, dejando además sin poder acceder a estas a la mayor parte del personal municipal. Por lo tanto, la solución no es sencilla, pero seguimos trabajando, hemos hecho y logrado diferentes hitos importantes, reforzando los mandos, en breve con nuevos 45 policías, firmando un protocolo de actuación también para la vigilancia de la salud, y sobre todo escuchando e intentando llegar a acuerdos, que no suele ser sencillo, pero no cejamos en nuestro empeño para llevarlos a buen término.
Hombre, yo creo que la situación evidencia que estos son problemas que vienen de atrás en el tiempo. Estamos hablando de un gobierno que ya cumple sus 9 años, ¿no?, de mandato, y por lo tanto no son problemas recientes ni nada, sino que se van generando con la mala gestión que se ha venido sufriendo. En cuanto a, por ejemplo, los medios materiales, los medios técnicos, las posibilidades de incorporación de nuevos agentes. Hombre, todo esto es fundamental, porque hay que darles las mejores posibilidades a nuestros agentes de policía local y también a los miembros del servicio de emergencia, para que después ellos puedan hacer bien su trabajo y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Es algo tan sencillo como eso. Pero esto no es que sean problemas que se generan de hoy para mañana, no. Es que esto se ha ido acumulando en el tiempo, en estos 9 años que viene gobernando el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria.
Bueno, yo no voy a entrar con el si tú más, qué ocurrió hace 9 años, qué ocurrió hace 15. A mí lo que me ocupa en estos momentos es lo que ha sucedido en este apenas primer año de mandato en el que soy la responsable de recursos humanos. Y esta situación tenemos y vamos a reconducirla, porque tenemos que tener a nuestra policía local, al resto de los trabajadores y trabajadoras municipales, en las mejores condiciones para que puedan desarrollar sus trabajos. Y en eso estamos dotando a la policía local de mando en este 2024 con 11 nuevos mandos, disculpen. Vamos, antes de que finalice el año, a incorporar nuevos 45 policías. Estamos muy preocupados de la vigilancia de la salud, porque ningún trabajador ni trabajadora municipal puede enfermarse en el trabajo. Y nosotros tenemos que dar esa garantía. Tienen que tener buenas condiciones. Que no hay una varita mágica y una solución única, no. Pero que tenemos una hoja de ruta que estamos llevando a cabo para garantizar que no tengan que afrontar tantas horas extraordinarias y que aquellas que realicen las cobren en tiempo y forma, es uno de los objetivos y vamos a alcanzarlo. Pues aunque reitero, Javi, porque creo que es importante, más allá de las horas extraordinarias, porque no creo que el conflicto laboral sea solo una cuestión económica, estamos muy centrados, muy focalizados en reforzar la policía local, en continuar incorporando dotaciones, es importante que se incorporen estos 45, la promoción interna, y continuar hablando con ellos para llegar a acuerdos y a consensos.
Claro, el conflicto laboral, pues digamos que tiene varias aristas, ¿no? Otra de ellas es, por ejemplo, una modificación de la RPT, y yo sigo insistiendo en la última, ¿no? La resolución de solicitudes de conciliación familiar, porque en estos últimos tiempos se le está dando la importancia, afortunadamente, y hay que seguir avanzando en esto, en la conciliación familiar, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. Te pregunto si realmente consideras, Gustavo, que hay caso o no, si hay asunto o no. Vamos a hablar de huevos municipales, que sabes que el Tribunal de Cuentas ha destapado adjudicaciones directas por unos 1,8 millones de euros aproximadamente. Desde huevos municipales se dice que no, lo que piden es el archivo de las diligencias abiertas por supuestos contratos irregulares, que dicen que además no son competentes en un tipo de contrato determinado. ¿Hay caso o no hay caso, Gustavo?
Bueno, lo que es evidente es que se le ha dado la consideración de investigado a José Eduardo Ramírez, el concejal de movilidad y presidente de Guagua. Eso no es algo que ocurra porque sí. Lógicamente, si han detectado una serie de anomalías en la contratación de distintos servicios, como explicabas antes, por un montante económico de 1,8 millones, pues lógicamente, pues se han seguido los trámites. Tendría que tener una bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro, pero desde luego lo que sí nos da es aviso para estar pendientes de los informes del Tribunal de Cuentas, no solo del año 21, que ha dado origen a todas estas pesquisas, sino valorar los siguientes, de las anualidades siguientes, para poder observar cuál ha sido el comportamiento y las fórmulas de contratación empleadas por huevos municipales en los siguientes ejercicios, ¿no? Y si esta es una situación que se ha venido corrigiendo y se queda en un problema administrativo, o si tiene otro tipo de consideración de carácter penal. Lo que sí es evidente también es que, esto tenían conocimiento tanto la alcaldesa como el propio concejal desde el mes de junio de este año. Existen, por ejemplo, las comparecencias a petición propia en los plenos del ayuntamiento y el gobierno no ha querido dar información al respecto. Al final ha saltado en los medios de comunicación y nosotros lo que vamos a hacer es pedir las explicaciones correspondientes para que todo se pueda aclarar en el marco, ¿no?, propio de las reuniones de los órganos colegiados del ayuntamiento y hacer seguimiento, que es lo que nos corresponde, de este asunto y de otros también, porque aquí tenemos que destacar que en el presente mandato nos hemos encontrado con que hay hasta 3 sociedades municipales que están en situación judicial complicada, siendo investigadas. Estamos hablando otra vez de la sociedad de promoción, estamos hablando otra vez de Geursa, ¿no?, ya también incluso la persona jurídica en calidad de investigada, y ahora pues se suma a esta situación de huevos municipales. Pero desde luego las decisiones de considerar investigado a una persona jurídica o a una persona concreta no es una decisión que se tome porque sí.
¿Hay caso o no hay caso, Esther?
Bueno, solo tendrán que decirlo la sala, que es quien tiene las competencias
para ello. El concejal dice que no.
En nuestra opinión no lo hay. Estamos hablando de unas diligencias que se llevan a cabo en base de un informe de cuentas, que además tienen que ver con los contratos del año 2021. O sea, mi pensamiento de estar la alcaldesa por estos lares, porque estaba afrontando en aquellos momentos una pandemia a nivel nacional, que eran las competencias que tenía en aquellos momentos, pero es que además se hacen a 7 sociedades municipales de transporte colectivo urbano de diferentes puntos del país, en Madrid, Málaga, Valencia, en Palma, en Sevilla, y no recuerdo alguno más por ahí, además de Las Palmas de Gran Canaria. Y a mí me gustaría recalcar, primero, que el Tribunal de Cuentas realizó una valoración global positiva, que Guaguas ha presentado ante el juzgado un extenso informe jurídico donde se hace, entre otras cuestiones, una exposición y una explicación detallada de cada contrato llevado a efecto. Pero lo que me parece todavía más llamativo, o no más llamativo, lo que debería resaltar tal vez, sería que la Fiscalía, la propia Fiscalía, solicitó una prueba pericial que concluye que ni se detecta una falta de transparencia, ni hay ausencia de contrato, o sea, una serie de cuestiones que van además en consonancia de lo remitido y de la defensa de la propia Guaguas Municipales. Por ello, lo que se ha solicitado desde Guaguas es el archivo de las actuaciones, tal y como ha ocurrido ya en otras ciudades, que estando en la misma situación y habiendo demostrado, como lo ha hecho Guaguas Municipales, que no hay ninguna irregularidad, pues que se archiven las actuaciones.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, sobre todo transparencia. Nos hemos quedado sin tiempo hoy, digamos, mucho más reducida la tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La semana que viene seguramente tendremos más tiempo de poder analizar y profundizar sobre diferentes aspectos de la actualidad municipal. Esther, muchísimas gracias.
Javi, ¿puedo hacerte una petición?
Sí, dime.
Oye, tráeme a la tertulia la bajada de IBI para la ciudadanía, que yo creo que a lo mejor también cuestiones positivas que hacemos desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tampoco están de más, que pues podamos traerlo a esta tertulia.
Pues mira, la tuve para la semana pasada y al final pues ocurrió lo que ocurrió.
Pues la recuperamos.
Y la vamos a recuperar.
En abril del año próximo hablamos de la tasa de basura.
Porque es que es muy interesante. Y además, incluso hasta un monográfico merece, porque es muy interesante. Sí, pero lo voy a traer.
Y ahora creo que dentro del chascarrillo, pero sí que es una noticia importante, y creo que los vecinos y las vecinas que van a ser los beneficiados tienen que estar al tanto.
Bueno, Esther, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Gustavo. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La Navidad se enciende en Las Arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche, y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de Las Arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de Las Arenas.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria, que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del Ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha?
¿Qué tienen en común las moras y los arándanos?
¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Perfecto, aquí en la lucha, en la brega, como suele decir aquí en Canarias.
Presto y dispuesto, al igual que Héctor Calderín, que lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, presidente, a todos y todas.
Presidente de la Zona Comercial Centro, por cierto, vamos a hablar de las zonas comerciales abiertas, porque además yo estoy en una muy cercana, que es Triana. Estamos en la Plaza de las Ranas, en la Biblioteca Insular, en el pórtico de la Biblioteca Insular, y aquí tenemos posiblemente la más potente de Canarias, ¿no?, que es la Zona Comercial Abierta de Triana. Pero yo quiero también, digamos, visibilizar la importancia que tiene las zonas abiertas comerciales en otros puntos de la ciudad, y una de ellas es la Zona Comercial Abierta Centro, que no es otra cosa que lanzar iniciativas, y tenemos una ahora muy importante, ¿no?, de cara a noviembre, Héctor.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Hombre, nuestra idea es que tanto las administraciones como sobre todo el ayuntamiento, que hay demás, nos traten como tratas, como bien has dicho, a Triana, ¿no?, a Messi López, una zona muy importante. De cuenta que la zona nuestra, la zona centro, pues aglutina no solo la arteria principal de León y Castillo, sino Tomás Morales, que nos unimos las diferentes estaciones, y Luis de Orestesilva, ¿no? El muelle deportivo está en nuestra zona, intentamos dinamizar pues toda esta zona. Así que por importancia, no sé yo pues cuál debería ser atendida mejor por las diferentes administraciones.
Claro,
estamos
eso es
luchando,
interesante.
Llevamos 5 años luchando por un plan director, el cual nos va a permitir equipararnos a Triana y a esta zona, porque las inversiones van a ser bastantes, pero no podemos olvidar que son más de 7.000 empresas que hay en nuestra zona, ¿no?, que pagan sus impuestos y se merecen el mismo cariño como mínimo que Triana.
Claro, claro. Claro, es que eso es interesante, ¿no?, porque es una pregunta que se le puede lanzar a las administraciones públicas, ¿no?, sobre todo a las consejerías competentes. ¿Qué deben hacer? ¿Seguir fortaleciendo aquellas zonas comerciales que ya funcionan y prácticamente caminan solas, Enrique? ¿O, digamos, estimular las que más complicado, más difícil lo tienen por su ubicación o por el motivo que quiera que sea?
Esto es la eterna pregunta: ¿quién quieres más, a papá o a mamá? A los dos. No podemos dejar de apostar por zonas que tienen una menor actividad comercial o aglutinan a menos comerciantes que otras por el mero hecho de que no tienen esa potencia. Vamos a tratar de darles esa potencia, a tratar de equipararlas a todas en cuanto a recursos, ¿no?, de forma proporcional, por supuesto, a la cantidad de empresas que hay en la zona, pero es importantísimo potenciar las zonas comerciales. ¿Por qué, Javi? Porque, mira, debemos de hacer una especie de símil entre las zonas comerciales y los centros comerciales, ¿no? Siempre estamos diciendo que los centros comerciales, bueno, pues están canibalizando a la pequeña empresa, a la tienda de la esquina, al pequeño autónomo que tiene, bueno, pues su puestito de frutería, o al cerrajero, al pequeño comercio de barrio. Pues las zonas comerciales es la fórmula correcta para tratar de que hay un resurgir de estos pequeños comercios. ¿Y cómo? Oye, yendo todos a una, haciendo, como estaba comentando Héctor, planes directores en los que se dinamice la zona y se potencie a la totalidad de los comerciantes, poniendo recursos y tratando de equipararlos a los recursos y la potencia que tienen los centros comerciales con estas grandes enseñas y franquicias a nivel nacional que se implantan en ellas. Por lo tanto, la administración pública debe de ayudarnos de una forma colectiva a tratar de que esas zonas pues tengan un resurgir y que, oye, dotarla de infraestructuras, que hagan actividades como por ejemplo la que se va a hacer ahora en la zona comercial de Héctor. Oye, tenemos que darle ese aliciente, ese empuje que les falta, ¿no? Y para tratar de equipararlas con el gran monstruo que ha sido y que ha canibalizado a la pequeña empresa y al comercio de barro, que son los centros comerciales.
Hombre, yo creo que ahora, no sé, corrígeme si me equivoco, Héctor, estamos en un buen momento de las zonas comerciales abiertas, ¿no? Tú, en esta pregunta, ¿no?, en esta disposición, ¿no?, en esta disyuntiva, ¿qué preferirías, ¿no? Evidentemente hay que fomentarlas a los dos, pero los recursos son limitados. ¿Se debe invertir lo mismo en todas las zonas comerciales abiertas? ¿Se debe impulsar aquellas que funcionan menos, precisamente para que funcionen más? Todo lo contrario, aquellas que funcionan, pues oye, ya quedan buenos resultados. ¿Se deben llevar los mayores recursos? ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, partiendo de la base que la nuestra no es pequeña, te digo, hay más de 7.000 empresas, ¿no? Yo soy partidario de darles las mismas herramientas a todos, sobre todo a todas las empresas que pagan impuestos y que tenemos que tener las mismas herramientas. Ya después que una funcione mejor o peor, pues ya depende de las propias asociaciones y de los propios... Pero yo creo que al menos todos tenemos que tener los mismos recursos. Y es lo que yo vengo reclamando. Yo estoy en FECORANCA, en diferentes federaciones, con Triana y demás, tengo muy buena relación con ellos. De hecho, ahora estamos unidos pidiendo una reunión con la alcaldesa, precisamente para diferentes problemas que tenemos de seguridad, limpieza, un plan director de que adecue esta zona centro que une Triana con Messi López y es el centro de la capital, ¿no? Yo no pido más, yo pido las mismas herramientas. No es normal que siempre estemos limitados. Es verdad que llevamos unos 5 años pues trabajando y perdiendo dinero, recursos y tiempo, no solo yo, sino la junta directiva, y ya es hora de reclamar. Señores, vamos a tenernos las herramientas para poder dinamizar. Parece que del gobierno de Canarias siempre hemos tenido las puertas abiertas, del cabildo, pero ¿qué pasa? Que nos falta ese requisito que yo cuando lo hablo con gente, que no es normal, ¿no? ¿Cómo es posible que el centro, aparte que es históricamente comercial, ¿no? Castillo, Tomás Morales, nosotros tenemos pues muchísimas grandes empresas, todas familiares, no tenemos, ¿sabes? Y es una pena que no se noten esos recursos. Parece que hay buena predisposición para ello, de hecho vamos a seguir luchando. Pero de hecho queremos hacer cosas y hacemos cosas conjuntas con todas las zonas comerciales.
Un gran polo de atracción o de estímulo a las zonas comerciales es la peatonalización de algunas áreas, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, si se empieza a trabajar a partir, en la medida de lo posible, porque hay que hablar además también con movilidad y hay que hacer un estudio, entiendo que no sé, más sencillo. Exacto, la peatonalización es lo que realmente te puede generar que fue como ganó aquí Triana, cuando hace muchos años se peatonalizó y después también las calles aledañas, ¿no? Y fue ahí como se generó toda esta zona comercial. Por lo tanto, quizás a partir de ahí puede ser, la primera pieza. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo.
Otro para ti, Javi.
Héctor, mucha suerte. Seguimos hablando. Gracias.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín. Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar a domicilio.
El conjunto Gran Canario visita el Rayo Vallecano y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Laluy y Javier Amador y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Programa hoy monográfico, estamos hablando de la cultura desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde todas las perspectivas. Hemos hablado de pintura, hemos hablado de artes plásticas, de literatura. Vamos a hablar ahora de danza contemporánea y saludamos a Vanessa Medina. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
A Ángeles Padilla. Hola, Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues ellas pertenecen a la compañía Natalia Medina. Hemos hablado hace mucho tiempo con Natalia Medina y además van a presentar una obra inspirada en la novela Fortunati Jacinta de Benito Pérez Galdós. Vanessa, la verdad es que muy ilusionante y yo me atrevería a decir un caramelo envenenado, ¿no?
Sí, bueno, agradecerte esta invitación para poder dar difusión a este proyecto, que es una maravilla. Como bien dice, es la primera inmersión que se hace con la danza contemporánea dentro del Museo Galdós, gracias a Encarna Medina, que es la consejera, y gracias a su directora. El proyecto es una joya pequeñita y partimos de esos dos personajes de Galdós, aunque tiene millones de ellos, porque realmente somos dos compañeras profesionales, profesoras, pedagogas, que queríamos pues transitar la vida de dos mujeres como la que él describe en la obra. Pero no solo son esas dos mujeres, sino que nuestra idea de partida para el proyecto no era hacer una inmersión con la danza y colocarla ahí en el museo, sino que el espectador cuando viene conozca al autor a través de la danza. Entonces tenemos como muchos recursos que vamos a usar.
¿Y cómo se consigue eso, Ángeles? Porque no es nada sencillo.
No es sencillo, pero ese tipo de adaptación, estamos muy familiarizadas con llevar, con mostrar, por ejemplo, un espacio como es el museo a través de la obra de alguien. Y no es fácil, pero estamos bastante familiarizadas con ese lenguaje y es como mostrar todo ese espacio, cómo mostrarlo a él, a Pérez Galdós, porque incluso allí hay objetos originales de él y cómo mostrar a través de su palabra, de su obra, de sus textos, mostrar todo eso que hay en el espacio. No es fácil, pero la verdad es que es maravilloso poder mostrarlo a partir de ahí de esa manera.
¿Y cómo se consigue eso de mostrarlo? Que a través de la danza, por lo menos uno que no conoce en profundidad, ¿no?, esta arte cultural, no llega a entenderla.
No sé si catalizar es la palabra. A ver, no lo sé, pero es como adentrarte como si fueras un personaje invisible y movieras los objetos con el cuerpo, ¿no? O también un poco como si fueras un ser invisible que verbaliza las cosas pero con el cuerpo y un poco narras la historia que hay dentro de la casa y narras lo que él ha narrado durante toda su vida a través de los cuerpos. Y es que sí, es que lo mostramos a través de la...
Pero yo creo que lo primero también que hicimos las dos fue primero conocer al autor.
Claro.
Eso es lo primero. Claro. Una vez conocimos la vida de él y su desarrollo y cuando llega a Madrid y cuando empieza a escribir y lo que le gustaba, tomamos decisiones. Por ejemplo, Galdós amaba la música clásica. Él muchas veces tocaba Bach o tocaba otro. Entonces nosotros usamos música de Bach o música que él escuchaba para ser bailada. Uh-huh. También, por ejemplo, la visión de Galdós en aquella época de la mujer libre, para mí era un adelantado a su época. Quiere decir que en aquella época un hombre hablara de que la mujer podía ser libre, que por qué no podía ser médico, cuando realmente la mujer estaba relegada a quedarse en casa y a una crianza, pues nosotros lo que hemos hecho también es grabar con voz en off textos de él que van a estar inmersos antes de ser bailados para que el espectador escuche a la obra de Galdós.
¿Y cómo podemos disfrutar y cuándo podemos disfrutar, Ángeles, de, en fin, esta obra de teatro, no sé cómo llamarla, ¿no? De esta representación,
sí,
de este
espectáculo de danza.
Sí. Uh-huh. ¿Dónde podemos verla?
Podemos verla pues en la Casa Museo Pérez Galdós el 28 de noviembre a las 7 de la tarde.
Así es.
Uh-huh. Pues ahí estaremos, Vanessa, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas Javier. Gracias, Ángeles, un placer.
Venga, gracias.
Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Saludamos a esta hora de la mañana a José Alejandro Díaz, director de la Casa Museo León y Castillo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno,
encantado de estar
aquí. Qué responsabilidad, ¿no?, ser el director de la Casa Museo León y Castillo, pero sobre todo, qué ilusión, ¿no?
Sí, 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 una ilusión tremenda. He cogido este cargo, que para mí es un honor, el representar una institución que cumple este año 70 años, que se dice pronto, y pero todo poder conlleva una gran responsabilidad, como se dice, ¿no?
Desde luego que sí, sí. Palabras de Peter Parker. Bueno, pues hay muchas iniciativas, ¿no? Pero vamos a destacar una, un curso de historia política contemporánea que se llama Mujeres corresponsables en la guerra de España, la palabra como compromiso, y que la verdad es que tiene un título muy profundo.
Sí, 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 sí. Este ciclo además surge por la idea de las dos organizadoras, de las dos directoras del curso, María Luisa Montero Quintana y Candelaria González Rodríguez, ambas doctoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, comisariaron la exposición Ni tontas ni alocas, mujeres singulares en los entornos de Negrín, en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Y en esta exposición, a la hora de realizar las visitas guiadas, se dieron cuenta de que había un gran desconocimiento en el público general sobre el papel que jugaron las mujeres periodistas y las mujeres corresponsales en la Guerra Civil Española. Con lo cual, este ciclo, este curso, este año, que ya es la 22ª edición, pues viene un poco a expandir esa idea que ellas tuvieron en esa exposición de la Fundación Juan.
¿Y exactamente qué vamos a ver?
Exactamente, vamos a tener tres conferencias desde un prisma distinto. Una de ellas es sobre Constancia de la Mora, militante y periodista en la Guerra de España. Una segunda conferencia que ya tendrá una óptica más universal, porque hablará de las periodistas extranjeras en la Guerra Civil Española. Y por último, una conferencia sobre específicamente las corresponsales estadounidenses en la Guerra Civil.
¿Y dónde viene este subtítulo de la palabra como compromiso?
Sí, porque eso lo explican muy bien las directoras del curso. Las periodistas tuvieron una gran implicación, no únicamente en su labor profesional, sino también con la defensa de la República Española, el negrinismo especialmente, y porque se identificaban con los valores de democracia y libertad de los años 30 en el contexto, evidentemente, del surgimiento del nazismo y del fascismo italiano y demás.
¿Hasta cuándo podemos disfrutar de este curso de historia política?
El curso se va a llevar a cabo los días 19, 20 y 21 de noviembre, en horario de tarde, a las 7 de la tarde, en la Casa Museo León y Castillo, en Telde, pero sí que tenemos una sesión especial el día 20 por la mañana, a las 12 de la mañana. Tenemos una mesa redonda en la Fundación Juan de Green en Las Palmas, en Vegueta, en la que participarán los tres ponentes y que reflexionarán en torno a este tema.
Pues la verdad es que es bastante interesante, ¿no? ¿Se hace algo con las conclusiones de este curso de Historia Política?
Pues en principio nosotros lo que sí hacemos es volcar las conferencias y la mesa redonda en nuestro canal de YouTube, y se suele reflexionar en torno a cómo será el siguiente curso de Historia Política Contemporánea, cómo enfocarlo, porque también se suele guiar un poco pues respecto a la actualidad o respecto a momentos históricos, sí.
Bueno, aparte de este curso, ¿qué otras iniciativas culturales tiene la Casa Museo León y Castillo?
Pues precisamente hoy celebramos una nueva edición de Más que Musas, que me gustaría un poco promocionar, porque tenemos a Ángeles Alemán, doctora profesora de la Universidad de Las Palmas de Historia del Arte, y va a ser entrevistada hablando un poco sobre su trayectoria y su relevancia como profesora y como investigadora.
Bueno, pues interesante. José Díaz, muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias, buen día.
Seguimos avanzando, vamos a hablarle ahora de un festival que, bueno, yo creo que está consolidado, ¿no? Se llama el Fibra Sonora y vamos a conocer precisamente los pormenores con Octavio Limiñana, que es uno de los responsables precisamente de este festival Fibra Sonora. Hola, ¿qué tal, Octavio?
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito exactamente qué vamos a tener. ¿Cómo nació este festival?
Bueno,
Fira
Sonora,
todo, ¿qué vamos a tener?
Nace en una circunstancia como es la pandemia de 2020, cuando había un vacío en el que los músicos no tenían dónde tocar ni el público tenía dónde consumir esa música.
Hoy en día también tenemos ese problema.
Sí, hay que decirlo, sí, pero bueno, o sea, todo ha cambiado, ha mutado, vamos todavía recuperándonos y se supone que va mejor. Pero en ese caso fueron una serie de conciertos, unas sesiones que se grababan en vídeo y se emitían por YouTube. Y luego fue mutando, ¿no? Fuimos en esa época de recuperación, los conciertos pasaron a ser en municipios con las precauciones que teníamos que tener. Y en esta cuarta edición ya pues entramos dentro del programa del Cuyás en la Sala Insular de Teatro. Y es un ciclo que consta de 4 días de conciertos, del 15, 16 de noviembre, 29 y 30 de noviembre.
¿Estilo?
El estilo es música alternativa y independiente. Son quizás propuestas que no tienen esa cabida en ese gran formato de otros festivales. Y un poco lo que se trata es de potenciar y dar un poco voz al talento canario, tanto emergente como ya medio consolidado.
¿Y tenemos exactamente este tipo de grupos que de alguna manera se interesan por ese palo musical?
Sí, sí, sí. Hay bandas y hay gente que está muy interesada en ese, en esa parcela, ¿no?, de música concreta.
Más de manera amateur, ¿no? Porque al fin y al cabo de hacerlo desde el punto de vista profesional es un poquito más complicado, habría que dar el salto del charco y todo eso.
Sí, bueno, más que amateur también son bandas que, o vienen también de otros proyectos, son proyectos nuevos, pero son gente también que conoce la música, algunos tienen más rodaje que otros, algunos son apuestas más emergentes. Y un poco hemos querido abarcar en esta edición más estilos dentro de la música alternativa, como puede ser, aparte del rock y pop, que hemos solido tocar, tenemos también música urbana, tenemos folk, y un poco hemos abierto ese espectro, ¿no?, para tratar un poco la música alternativa desde varios flancos.
Hace muchos años tuvimos un boom de la música alternativa. ¿En qué momento estamos ahora mismo, Octavio?
Pues estamos en un momento, como antes dijiste, que no tenemos casi espacios donde poder manifestarla,
sí,
¿no?
No solamente la alternativa, prácticamente
toda. Sí, toda, pero esa aún más
claro,
enterrada, sí, claro.
Claro. Entiendo.
Entonces estos proyectos es un poco para desde una propuesta que puede llegar a todo el mundo, pues la gente puede acercarse a esto sin tener que ir a salas que prácticamente no existen ya y a grandes festivales donde prácticamente no tienen cabida este tipo de bandas.
Bueno, ahora mismo la verdad es que tenemos un momento, no estamos mal en cuanto a música alternativa, ¿no? Pero este concepto no ha ido mutando con el paso de los tiempos. La música alternativa desde hace 10 años, una década, no es la misma que la música.
No, por supuesto, por eso también todos tenemos que ir evolucionando con eso. La música alternativa en los 90 un poco se basaba en el rock, en el metal, un poco ya fue mutando al pop, y ahora hemos visto también que la música urbana también entra dentro un poco de eso. Entonces todos tenemos también un poco que redibujarnos, ¿no?, el concepto que tenemos de la música alternativa, para poder entender que no solamente es la que tenemos entendida, sino que todo esto va caminando.
La música urbana sí que estamos ahora mismo en un boom realmente importante. ¿Eso también estimula a la propia música alternativa, Octavio?
Sí, porque no toda la música urbana es comercial. Parece que asociamos música urbana al reggaetón que escuchamos todos los días en la radio, que nos invade, pero hay gente que tiene muchas buenas propuestas dentro del trap, del hip hop, del rap, incluso...
Pero estos no se ven. Es una pena porque estos, y esto te lo puedo confirmar yo...
Son los más underground, como se dice.
Hay mucha gente muy buena, realmente buena en el mundo del trap, pero siempre vemos a los mismos.
Exactamente. Y el reggaetón se come mucho espectro, ¿no? De lo que nos llega, se lo come todo.
Se lo come absolutamente todo, ¿no? La música alternativa, el rock and roll e incluso pues cualquier otro estilo de música. Bueno, cuéntanos qué grupos vamos a tener.
Para empezar tenemos el día 15, vamos a contar con Usted, que es el proyecto liderado por Roberto Miranda. Son de Tenerife, bueno, toca también con Paula Piñero y con Coré Ruiz. Es un pop muy particular e impredecible, rosa lo performático, y la verdad que ya con eso yo creo que...
No, es interesante, explícame eso, el rosa lo imprevisible...
Porque tiene un show muy peculiar. Ajá. Yo creo que no, mejor verlo en directo y ya...
Dame algunas
más,
pinceladas.
Decirlo más creo que es meterme ya en donde no
bueno.
Donde hay que ver.
Bueno.
Luego también ese día irá acompañado de Gus Franco, que es el nuevo proyecto de Fran de Armas. Él es de entre Lanzarote y Gran Canaria, pero todo el resto de músicos son de aquí. Es un indie pop, rockero también, con sintes, bastante, una onda muy, con también matices de la música sudamericana de autor. Luego pasamos al día 16, donde tenemos a Tal, el proyecto de Rubén Padrón. Es una especie de rock psicodélico, en el que él se monta sus propios bucles con loops. pero un rock muy calmado, como buen herreño que es. Y luego pasamos al día, seguimos el día 15, acompañando a Rubén Estrada Tierras Raras, una banda de Tenerife, un rock guitarrero, ellos denominan como math rock, y también es muy directo e interesante la propuesta. Uh-huh. De ahí saltamos al día 29 de noviembre, donde tendremos a NER, que es el proyecto en solitario de NER Suárez, conocido músico y compositor gran canario, que aparte de haber tocado con infinidad de proyectos y bandas, pues esta vez se presenta con sus propios temas y composiciones que ha ido guardando a lo largo del tiempo. Ese día estará acompañado por Lula Mora, un proyecto de Sara Caride y Silvia Izquierdo. Es un folk con influencias latinoamericanas, más bien como el folclore sudamericano. Sí. También mezcla la música con